stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't.
Motherfucker.
A lot of stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't really see.
El destruido lo usó para construir, el violento lo usó como proyectil. Nosotros la transmitimos. La piedra. La piedra.
Buenos días a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos escuchan. Hoy estamos un día más dispuestos acá a lanzar la piedra. Vamos acá, bueno, hoy trabajamos más poquiticos porque, bueno, la semana de parciales llega y no llega sola, llega con cositas por hacer, pero bueno, nada, muy dispuestos acá a seguir enfrentando esas luchas de las personas, de los ciudadanos, de las mujeres, de los hombres, de los negros, de todo mundo. Para enfrentar esas luchas vinimos. Entonces saludamos a nuestra mesa de trabajo. Cuéntanos, Lina, buenos días.
Bueno, a ver, un tema controvertido, como todas nuestras piedras, ¿no? Vamos a lanzar la piedra bien fuerte hoy. Tenemos acá invitado al profesor Diego Rodríguez. Hola, profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás? Saludo a todos los audioscuchos.
Bueno, profe, nos gustaría que se presente con nosotros.
Bueno, mi nombre es Diego Fernando Rodríguez Casallas. Yo soy abogado egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También soy administrador público egresado de la Escuela Superior de Administración Pública. Tengo magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y actualmente estoy desarrollando el doctorado en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Soy docente de tiempo completo del programa de Derecho y he sido abogado litigante aproximadamente unos 10 años.
¡Wow! Chiquito el currículum, la hoja de vida, como
no
le dicen
acá.
Casi
nada. Ah, bueno, profe. Bueno, profe, quisiéramos hoy partir de una cuestión, y es que uno piensa en filosofía y automáticamente uno se va a algo viejo, a algo de teorías, a algo libro aburrido, sí, que no sale de libro exactamente, que no traspasa, digamos, formatos, pero realmente no es así. Y uno lo ve así, y así mismo la filosofía también ha quedado también atrás y no se está tocando mucho, digamos, en muchas áreas, en muchas carreras, porque se ve así, algo antiguo, algo viejo. Pero entonces queremos hablar y entender un poco, digamos, ahorita actualmente lo que se denomina como filosofía contemporánea.
¿A usted le gusta la música?
Sí, me encanta.
En la música y filosofía. ¿Le gusta el cine?
Sí.
En el cine y filosofía. ¿Le gusta vivir una vida auténtica?
Claro que sí.
Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros nos enseñaron la filosofía totalmente descontextualizada, uh-huh, fundamentalmente cuando trataron de enseñarnos, digamos, a los griegos, a Platón, a Sócrates, a Aristóteles.
Claro.
No nos decían cuál era el efecto útil del pensamiento de esos señores que vivieron hace tanto tiempo. Pero la filosofía nos sirve precisamente para interpretar el mundo, para interpretar el mundo de una forma menos, ¿cómo diríamos?, menos cargada de discurso. Porque es que la filosofía acude a algo que tenemos todos los seres humanos en común, que es la razón. Y la razón nos permite comprender el mundo o generar un espacio en el cual nosotros apropiemos el mundo. Esa es la importancia de la filosofía. Cuando usted escucha a Bob Marley, eso es filosofía. Cuando escucha a los Beatles con una canción como Imagine, eso es filosofía. Un poco anarquista, pero eso es filosofía. Por eso es que los Beatles y Bob Marley fueron unos tipos perseguidos por la CIA.
Cambiaron todo el panorama, claro.
Claro que sí, y es que la música tiene un componente supremamente importante, y es que cuando una canción pega, el mensaje que lleva no lo para nadie. Por eso también la preocupación cuando estamos mirando ciertos tipos de música que son ausentes de mensaje.
Claro.
Sí.
Cuando okay. Usted mira, ¿usted sabía, por ejemplo, que Rubén Blades tiene doctorado en Harvard?
Él es, si no estoy mal, tiene un título en Derecho. De bueno. pronto estoy divagando, pero si no estoy mal, Rubén Blades tiene un titulado en sí. Derecho.
Entre otros cantantes que pues tienen estudios interesantes y también, digamos, los mensajes interpretan lo que es la vida del ser humano actualmente. Desafortunadamente, a veces cuando estudiamos filosofía, la estudiamos, como te decía, totalmente descontextualizadas, y la filosofía nos sirve para interpretar el mundo, y el mundo que estamos viviendo hoy tiene ausencias de interpretación, y por eso es importante volver a interpretar el mundo, porque fíjese que estamos en un momento en el cual el avance de la ciencia y la tecnología ha llegado a tales puntos que podemos saber en tiempo real lo que está pasando al otro lado del mundo, pero aún así es un momento en el cual el ser humano es profundamente infeliz. Y la filosofía también te sirve para tratar de buscar cuál es tu felicidad y, bueno, desarrollarte tú como persona. Por eso es que cuando ustedes hablaban de filosofía e igualdad, es algo supremamente importante hablar del tema de igualdad, y más que el tema de igualdad, la búsqueda de la identidad. Y toda la filosofía significa también la filosofía, o el pensar, y el pensar correctamente te permite identificarte a ti, comprenderte, conocerte. Por eso el oráculo de Delfos decía algo así como: conócete a ti mismo, y es bien difícil conocerse a uno mismo.
O sea, sí. Que vamos por la vida como inconscientemente haciendo filosofía, siendo.
Lo que pretendería, digamos, y acá entramos a otro campo que es el campo de las ciencias políticas, lo que pretendería el poder es que la gente no piense y no se problematice la vida, sino que simplemente acepte. Claro. Por eso es que en ocasiones, y con el respeto a las personas que son religiosas, la religión también es una, ¿cómo diríamos?, una forma de adormecer.
El opio del pueblo.
Sí, señora, es la forma de adormecer a la gente. Todos tenemos derecho a creer en algo. Sí, pero el problema es cuando usted no se cuestiona su existencia. Ese es un lío, sí, aunque hay religiosos que son maravillosos, y pues, ahorita que estamos hablando de todo el tema del padre dinero, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, yo creo que es una profunda pérdida para el catolicismo colombiano la idea de este señor que tenía una forma de percibir el mundo y su espiritualidad, porque no hablaremos tanto de religión, sino su espiritualidad, de una forma muy aterrizada y una forma coherente. Me encanta escuchar a ese señor.
Esa, digamos, por medio de él o él, digamos como que transformó esa, digamos, idea filosófica.
Sí,
que
esa
también
percepción.
¿Cierto? Entonces, digamos, a eso es a lo que tú vas, o eso es lo que yo te he tratado de entender. Digamos, lo que toca hacer es como un cambio, porque todo ha cambiado,
claro.
¿No? Entonces, digamos, como las matemáticas, ya las matemáticas de hace 100 años, ya hoy día, pues hay que aplicarlas de otra manera, hay que replantear todo. Entonces, asimismo, ¿se podría hacer esa replanteación de, digamos, de teorías filosóficas?
De hecho, se hace. Existen muchos filósofos actualmente que trabajan problemas contemporáneos. Usted puede encontrar a filósofos como Sigmund Bauman, y actualmente hay un filósofo que me encanta, que es interesantísimo de leer, además que él escribe para la gente de este tiempo, que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han tiene pues varios libros, como La agonía del Eros, La sociedad de la transparencia, El enjambre, entre otros, La sociedad del cansancio, ¿sí? Que son interesantísimos porque nos muestra cómo es que estamos viviendo y cómo es que el poder también se imbrica en nuestras relaciones sociales para hacer que nosotros hagamos cosas que en ocasiones no queremos. Y también nos dice cómo nuestra sociedad ahorita es una sociedad ausente de sentido, en la medida en que usted estudia, trabaja, trata de conseguir un buen cargo para tener dinero, para poder comprar las cosas que no necesita, para impresionar a gente que no conoce, y entonces la buena vida se pierde, pierde sentido, y usted vive en una sociedad de continuas frustraciones, cansancio, en la cual es explotado y usted no se da cuenta.
O sea, eso es como una visión bastante negativa, ¿no? De la sociedad. Somos una sociedad negativa en ese sentido.
Bueno, eso es lo que hace Byung-Chul Han, yo no sé. Yo tengo otra perspectiva del mundo, pero Byung-Chul Han es interesante porque nos permite interpretar eso. Pues sí, claro, también hay otros elementos, es que desafortunadamente estamos dormidos por la sociedad del entretenimiento. Perdón, la sociedad del entretenimiento. O sea, la gente ya no se piensa su existencia, sino que simplemente es consumir. Parece, digamos, que todos somos unos obesos mentales, que lo único que hacemos es consumir y consumir materiales ligeros sin problematizarnos nuestra existencia, y conocerse a uno, cuestionarse, vale la pena, porque es una forma también de generar grados, ¿qué le diría yo?, de felicidad.
Claro, porque exactamente en esa misma autocuestión ahí uno se está dando cuenta realmente uno para dónde va, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere uno en realidad? ¿Qué es lo que uno no quiere? ¿Qué es lo que le gusta a uno y qué no? Esa autocuestión me parece
Y también nos permite percibir la belleza del mundo, porque es que este mundo es un mundo bello. Pero desafortunadamente, bueno, Byal Chung Han habla que estamos en una sociedad que es la sociedad en la cual se ha cambiado el usted debe por el usted puede, o el llamado al autoproyecto. Y entonces las personas continuamente están exigiéndose, claro. Es que estudiar más, tenemos que hacer pregrado, especialización, maestría, doctorado, pero pierden el sentido del
social.
¿Para qué?
Sí.
O sea, ¿para qué usted se va a desarrollar?
Exacto. O sea, contrario de lo que pensamos, en realidad la filosofía es absolutamente práctica. No es para nada quizás sí. Algo teórico.
Tiene que tener un efecto útil. Además, todas las ciencias parten de la filosofía. El concepto de átomo es un concepto filosófico, ¿sí? Uh-huh. El concepto de poder es un concepto filosófico. El concepto de Estado es un concepto filosófico. El concepto de democracia empieza desde la filosofía. Entonces, fíjense ustedes que las ciencias, inclusive las ciencias duras, traen sus elementos desde la filosofía. Ahora, sí. Pensarnos el mundo adquiere relevancia porque es que los que no somos creyentes o los que somos agnósticos no tenemos sino esta vida. Y como diría algún cantante, la vida es un ratico.
Sí, justamente con lo que tú dices de uno no, o sea, no es que uno deba, sino que uno puede hacer las cosas.
Es que el llamado, fíjate lo perverso del tema, o sea, es que el llamado al autoproyecto dice que ya no necesita usted alguien que esté encima dominándolo, sino que usted mismo se vuelve su dominador, y en la misma persona conjugan las dos características de dominador y dominado. Entonces sí. Eso es perverso. ¿Por qué es perverso? Porque usted deja su identidad, deja la posibilidad de usted ser feliz para usted y empieza a deshacer, comillas, lo que el mundo quiere que usted haga, y la frustración se genera cuando usted simplemente
no alcanza.
Y por eso es que Byal Chung Han también acuya otro término que es interesante, que es la sociedad del cansancio. Estamos cansados y pensamos que el mundo tiene, o sea, no nos preocupamos por vivir el momento, sino que estamos continuamente pensando en el futuro, que es una cosa totalmente incierta, para tratar de responder las expectativas de otras personas.
Exacto, y esas otras personas, ¿qué hacen? Nos ponen o nos venden la idea de que ya todo está programado, ya todo está diseñado, ya, o sea, hay que seguir el mismo caminito, todos detrás del mismo caminito. Entonces ahí es cuando, digamos, el poder que uno, o sea, la capacidad que uno tiene, de pronto o la bloquean, o no la bajan, o nos quitan el interés, o nos quitan las ganas, porque es que como se supone que ya todo está diseñado, ya todo está planeado, tú vienes acá y solo sirves para esto y ya, y no te promueven a ti el autocuestionamiento, sino no, siga estas reglas y ande como un corderito. Entonces ahí es cuando se presenta, digamos, más que todo en el campo académico, por decirlo así, que digamos, los estudiantes inician un proyecto, pero entonces, ¿qué te dijeron? Tú no puedes, estás erróneo, estás mal, ni siquiera te están diciendo como, mira, ¿y qué tal si lo llevamos por este lado? Claro. ¿Y qué tal si lo analizamos desde acá? Oye, ¿ya has pensado en esta posibilidad? Si no, no, de una vez te están diciendo, oye, no, está mal, no puedes, para.
El tema es que se pierde la pasión. Eso es supremamente grave cuando las personas empiezan a perder la pasión. Si usted no estudia con pasión, pues vayas a hacer otra cosa, ¿sí? Le digo a mis estudiantes de filosofía, es que saber viene de sabor. Sí, si usted le pierde el sabor a la vida, pues está jodido. Sí, discúlpame el término.
No, eso sonó, a mí me sonó realmente muy, muy delicioso.
Es lo que tratamos todos los programas, intentamos encontrar eso, a ver, ¿para qué estamos acá? ¿Qué vamos a hacer? O sea, realmente, hagamos un cambio, ¿no? Sí.
Métale usted la pasión, o sea, por cuando uno lee un libro, el problema es que acá nos mandan a leer un libro, ¿no? El estudiante debería decirle al profesor, oiga, quiero leer, recomiéndeme algo para leer. Sí, quiero este tema, quiero aquel otro tema. Y cada vez que usted coge un libro debería ser como si cogiera un dulce, ¿sí? Y llegar a clase y decirle, mire, encontré esto que vale la pena leerse ese libro porque encontré esta palabrita o esta palabrota o encontré este concepto que es un concepto supremamente interesante y me cambió la vida. Y lo interesante también es que eso genera frustraciones porque nuestro modelo pedagógico es bien interesante en ese sentido, porque nosotros desde lo que es la complejidad manejamos la posibilidad de enfrentarnos a la incertidumbre, porque no sabemos qué pase mañana. No es la idea de tener, digamos, muchos conocimientos, comillas, claros, sino la posibilidad de solucionar problemas con el conocimiento que se tiene, con las herramientas que nosotros tratamos de darles a ustedes, sí, para poder entender la complejidad del mundo y mirar que esto no es tan, comillas, sencillo como nos planteaban que era. Esa sería la cosa interesante. Claro.
Algo pasa, por ejemplo, digamos, en una asignatura que se llama Problemas de Contexto. Pues resulta que uno la está viendo, digamos, en quinto o sexto semestre. Pero a mí me parece que, digamos, una asignatura como esa debería plantearse desde el principio. Porque es que muchos llegamos del colegio, ¿sí? digamos que han pasado 2 años de que uno salió del colegio y uno no hizo nada y ya ingresó a la universidad, y uno en esos 2 años se perdió de lo académico, del gusto, del hábito, por ejemplo, de estar escribiendo, de leer, de hacer cositas. Y entonces tú llegas acá y listo, tú empiezas con toda, dale, listo, ves una, ves la otra, ta, ta, ta. Pero tú no vas entendiendo qué es lo que estás haciendo, ¿sí me entiendes? Y cuando tú ya llegaste a ver, digamos, una asignatura como problemas de contexto, ahí tú ya es cuando empiezas a hacerte una autocrítica, pero entonces ahí te dices, jue madre, ¿por qué yo no hice esta autocrítica desde el principio? Porque eso es fundamental, no hacerla a mitad de un proceso, sino al inicio del proceso.
Yo considero que todos los procesos son valiosos, y identificar si está en al principio, la mitad o después, pues depende también de unas discusiones que se dan en consejo en los comités de currículo, pero fundamentalmente lo que pasa es que a veces, ¿cómo diríamos? Si la vemos al principio, diremos no tenemos los suficientes elementos teóricos que nos permitan sacar el provecho a la materia. Mire, en eso no hay recetas, ¿sí? Lo que uno podría dar como consejo es, si usted está interesado por estudiar una carrera, mire las materias, trate de investigar sobre ellas, encuentre el efecto útil de cada una de ellas, articúlelas para mirar qué es lo que se quiere conseguir con usted, con ese proceso académico, para poder visualizar el efecto útil que va a tener ese proceso académico en lo que usted quiere ser.
¿Usted cree, profe, que la academia, por decir universidad, fomenta realmente estudiantes críticos?
Yo creo que también la universidad en ocasiones es el resultado de la sociedad. Bueno, la Universidad de Boyacá en su misión plantea precisamente formar hombres críticos y comprometidos socialmente. Y yo creo que en parte lo hacemos, ¿sí? Sin embargo, también en ocasiones nos dejamos llevar también por el cansancio y perdemos también el enfoque crítico. Pero eso es un ejercicio constante que tenemos que hacer, y que ustedes, los estudiantes, dale, son los que nos tienen que poner en problemas a nosotros los profesores, para que nosotros podamos hacer dinámica y generar chispas en las cuales generemos unos procesos en los cuales ustedes aprenden y nosotros también aprendemos, porque nosotros aprendemos más de ustedes de lo que ustedes creen.
Sí, claro.
Y ahora, bueno, habiendo hecho esta introducción al tema, a ver qué es filosofía, vamos a adentrarnos a lo que nos interesa tocar el día de hoy, que es la igualdad. Bien, nosotros no hace falta que digamos que vivimos en una sociedad absolutamente heterogénea. Existen grupos y minorías absolutamente diferenciados en todos lados, y nosotros nos preguntamos, ¿es real esto de la igualdad? ¿Somos iguales?
Yo no diría tanto igualdad, yo hablaría más de la equidad, porque es que la igualdad significaría un tratamiento, pues, igual para las diferentes personas, pero las personas son diferentes. Yo creo que sería un problema de asunción o reconocimiento de la diferencia, ¿sí? Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros estamos en sociedades que son supremamente fundamentalistas. Las personas, para tratar de, ¿cómo diríamos?, de no ver el mundo en la complejidad que tiene, porque es que el mundo es complejo, lo que hace es que lo reduce en categorías. Entonces yo le digo a usted, si usted es abogado, tiene que vestir de paño, claro, tiene que tener corbata, y no me preocupa nada más sino verlo usted como abogado. Sí, pero es que detrás de esa corbata y ese vestido de paño hay una persona, un ser humano, y tendría que tomarme mucho más tiempo para poder llegar a comprender a ese ser humano con sus emociones, sus diferentes dimensiones, la forma como ve el mundo. Byung-Chul Han tiene un libro también interesantísimo que se llama La agonía del Eros. O sea, ¿por qué nosotros en nuestras relaciones interpersonales, y las que son más bonitas, que son las relaciones afectivas, nosotros ya no tenemos ese erotismo de lo que es conocer al otro, ¿sí? Pero conocerlo en su diferencia, explorarlo, inclusive con la misma sexualidad, sino que nosotros vamos a colonizar, a poseer al otro. Y eso es, pues, un error. No buscamos la alteridad o no buscamos lo contrario, sino que buscamos lo homogéneo. Y entonces no vivimos esas posibilidades, sino que consumimos al otro. Entonces, la idea de esos espacios de, ¿qué le digo yo?, de interlocución, es tratar de conocer al otro, mirarlo en todas sus dimensiones, saborearlo, sí, que es parte de eso que es tan bonito, que es el erotismo, que es la conocer al otro, que sea en todos los tipos de relaciones, también interpersonales, pero que lo hemos perdido.
Y probablemente quizás esa sea la causa de que sean tan fugaces, ¿no?
Precisamente, y ahí llegamos a otro autor, que es Sigmund Bauman, que nos plantea todos unos discursos en relación al tipo de modernidad que vimos ahorita, que es la modernidad líquida. donde lo importante también es consumir al otro y generar relaciones que sean relaciones dúctiles, que sean relaciones que no duran mucho. Lo más importante del Facebook no es la posibilidad de conocer mucha gente, sino la posibilidad de desconectarse, y entonces yo me desconecto de usted, entonces no tengo que soportar la cara que va a hacer usted cuando va a llorar, cuando yo le digo que no quiero tener nada más con usted, sino que simplemente la bloqueo.
Sí.
Y eso se vuelve más importante, ¿sí? La posibilidad de la desconexión antes que la posibilidad de la conexión. Uh-huh. Ahora tampoco, también las redes sociales, WhatsApp, etcétera, WhatsApp como un mecanismo de comunicación, las redes sociales como Facebook nos permiten también conocer a otras personas o lo que las otras personas quieren que nosotros conozcamos de ellas, sin llegar a tomarnos el tiempo para saborear a la otra persona, sí, como nos tocaba anteriormente, quiere ir a hacer la visita, de pronto mirar la película, esperar que el niño que estaba allá, que era el hermanito, hiciera cocos, que la mamá bajara para que la gente no hiciera lo que no tenía que hacer, y entonces eso significaba desgaste de tiempo. Ahorita todo es más, que le dijera, un poco más ligero,
accesible.
Pero pues es la realidad que nos tocó vivir.
Sí,
profe, justa... yo quiero preguntar.
Pero usted... no se enoje. No me tires así, enoje sin man de piedras.
Claro, a eso estamos.
Listo.
A mí me gustaría saber, desde su perspectiva en la filosofía, ¿cómo ve el querer lanzar piedras por estos medios? ¿Cómo puede llegar a tener esa lectura en las personas que están al otro lado, nuestros oyentes?
Me parece maravilloso. Yo creo que el mundo hay que criticarlo. Michel Foucault planteaba dentro de un libro que se llama La hermenéutica del sujeto, que la labor de los intelectuales o los que están en este tipo de espacios es precisamente fomentar la discusión sobre la sociedad y cómo estamos viviendo para que la sociedad pueda tener la posibilidad de retroalimentarse, cambiar y seguir adelante.
Sí, lo pregunto precisamente porque muchas veces uno está en estos espacios y uno trata de, pues, de llevar a las personas como un grito de disidencia y decir, oiga, algo está mal, algo cambiémoslo, pero muchas veces uno tampoco tiene el fundamento para hacer llegar una información, ¿sí? O para estas cosas, entonces empieza como una pérdida del sujeto, porque entonces uno ya no involucra solo su capacidad de comunicar, sino uno empieza en cuestiones propias, ¿sí?
Claro.
Sí. Entonces, para eso sirve la filosofía. Para eso, exacto, esto tiene que ser un ejercicio. También el periodismo requiere un ejercicio constante de investigación, retroalimentación. ¿Y para qué? Para poder discutir seriamente.
Sí,
fuera de cualquier tipo de fundamentalismo, es que el problema, o sea, vea, tuvimos un debate competitivo la semana pasada acá en la Universidad de Boyacá y llegamos, bueno, una chica estaba planteando un punto bien interesante sobre el tema del aborto, si no estoy mal, y sí, pues llega un chico y le plantea desde la lógica judeocristiana y desde la Biblia, pues le plantea por qué estaba mal, y hablaba creo que del tema
de la ciudad que Dios destruyó, sí.
¿Cómo es? Se me olvidó el nombre.
Tampoco me la acuerdo.
La ciudad de... lo tengo en la punta de la lengua. No les molesta cuando eso
Sodoma pasa.
Sodoma y Gomorra, sí señora. Y entonces yo diría, ¿qué habría pasado con esa discusión si la chica le hubiese dicho, pues muy bien por usted, pero lo que pasa es que pues yo no creo en
eso, claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la filosofía se vuelve importante, porque el único elemento en común que tendrían esas dos personas con sus diferencias en relación a sistemas de valores, ¿sí?, sería la razón. Y entonces tenemos que informarnos para poder acudir a la razón desde discursos que sean lógicos, que sean incluyentes, que no sean las diferencias de lo que usted cree, lo que yo creo, sino que giren en torno a un elemento común, que es lo que es razonable, lo que se puede mostrar a través de la razón. Pero para eso hay que hacer un ejercicio también de autocrítica, ¿verdad?
O sea, la filosofía podría ser un punto de desigualdad o de igualdad.
La filosofía partiría, yo le digo, de un elemento común, entonces sería un punto de igualdad. ¿Por qué un punto común? Porque parte de la razón como elemento que nos identifica a los seres humanos, más allá de los fundamentalismos y más allá de lo que pueden ser las ideologías. Claro. Porque los fundamentalismos y las ideologías son formas de reducir el mundo como yo lo veo y como un grupo de personas lo ve, pero resulta y pasa que no todo el mundo lo ve de la misma forma. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? En últimas, que lo que tienen los de extrema derecha, los de extrema izquierda en común es la razón, y algunos dirían que el sentido común, aunque el sentido común en ocasiones es el menos común de los sentidos.
Sí, sí. Profe, ahí me gustaría hacer un inciso, y es la cuestión de que si bien está bien, digamos, tener autores y basarse en otros, muchas veces, o bueno, la gran mayoría de veces, es necesario apelar también a lo que uno piensa y siente, y aunque otros lo hayan definido, es necesario sacarlo desde una autonomía.
Lo que pasa es que tampoco podemos desconocer el ejercicio que han hecho otros autores.
Claro.
Sí, ¿por qué razón? Porque es importante, y es importante también hablar de ellos porque ellos ya han dado un, ya digamos, parte de lo que somos nosotros, si viene de un discurso que se ha generado por mucha gente. Algún profesor decía alguna vez, ¿qué es una biblioteca? Una biblioteca es el cúmulo de un resto de, del pensamiento de un resto de gente muerta. Por eso es importante también acudir a los autores. No podemos ser tan prepotentes como para pensar que nosotros sabemos todo y que ese conocimiento nos llega algo así como por inspiración divina. ¿Qué pasa? Usted, créalo o no lo crea, es el resultado de la cultura que cargamos. Y la cultura que cargamos es todos esos procesos anteriores a nosotros que han determinado cómo vemos el mundo, cómo percibimos el mundo, cómo vemos la vida.
Claro. Sí. Profe, usted como profesor universitario, yo personalmente soy una persona absolutamente esperanzada de mi generación. Siento que tenemos muchísimas cosas positivas, como esto de querer decir todo a gritos, pero también veo eso como una falencia, porque siento que estamos como ávidos por expresarnos en nuestras redes sociales, en nuestro... absolutamente en todos nuestros espacios, pero por ahí nuestra falencia es carecer justamente de argumentos. ¿Usted cree que es así? ¿Lo ve en los jóvenes?
Pues yo creo que hay una responsabilidad que tienen que asumir también, o que tenemos que asumir, y es la responsabilidad de ser sujetos, de ser responsables con nosotros mismos en lo que es la construcción de nosotros. En ocasiones eso pasa por la pereza, pero no es solamente esta generación, siempre es así. O sea, los jóvenes tienen una posibilidad, y es que tienen menos que perder en la medida en que no tienen, digamos, situaciones de comodidad, y sobre todo situaciones de comodidad económica. Entonces pueden ver el mundo como realmente es.
Claro.
Sí. Y entonces por eso la rebeldía, y esa rebeldía es supremamente importante, porque es importante. Vea, si usted encuentra una persona, por ejemplo, que tiene ya su vida más o menos definida, en la cual, ¿qué le digo? Tiene su casita, tiene su carrito, tiene su sueldito, tiene todos esos elementos, tiene unas obligaciones, etcétera, etcétera, y vive más o menos cómodo, y usted le dice, no, es que vamos a cambiar el concepto de propiedad, por ejemplo, o vamos a pensar en un mundo en el cual no exista propiedad privada, o no exista dioses, pues esa persona va a ver que su mundo se va a encontrar como en peligro, y por eso es que no dice, y se vuelve fundamentalista, no, eso no es cierto. Pero cuando usted agarra a un joven, dice, el joven no tiene nada que perder, dice, podemos creer o podemos pensar en un mundo así, un mundo mejor.
A mí,
por eso es que la juventud
me pasó cuando llegué acá a Colombia, le pregunté a un profesor de Derecho Constitucional si él, que es debe tener 50 años más o menos, o 40 por ahí, si él creía como en un futuro o un cambio en su estado, ¿bien? A nivel político sobre todo. Y él me decía que no, que él como que estaba resignado, que eso no iba a cambiar. Y después hablo con Seba, nuestro compañero, que tiene 22, 23 años, y el man me dice, vamos a cambiar todo. O sea, va a llegar el momento donde esto va a cambiar. Y es como súper esperanzador que nosotros tengamos esa concepción del mundo, ¿no? Pero quizás estaría bueno que tengamos más fundamentos teóricos, y eso lo vamos a encontrar acá, o deberíamos, ¿no?
Pues para eso estamos acá. Estamos precisamente para tener esa posibilidad
y precisamente
de mirar el mundo con otra perspectiva. Y sí, yo también concuerdo con el doctor Sebastián. Tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Sí. O si no, empieza usted cambiando su mundo.
Exacto, sí. Primero se parte ahí de cambiar nosotros nuestra realidad. O bueno, tal vez no la realidad que nos rodea como tal, sino nosotros cómo la leemos. Primero el cambiar el cómo la leemos. Mira, eso se logra a través de la educación y la academia y todas estas cuestiones.
Sí. Yo, en mi caso personal, he tenido la oportunidad de pasar por diferentes programas, o sea, y hacer una carrera, digamos, académica, pues ahí a trots, bueno, no sé qué tan académica haya sido, pero pues he pasado por algunos grados académicos. Y en el último grado, que es el de doctorado, aprendí una cosa, que es muy sencilla, que saben todos. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer para construir conocimiento? Aprende a escuchar, aprenda a ver, sin prejuicios. Pues que cada vez que encontramos a alguien, ¿sí?, lo etiquetamos. Entonces, si usted me ve entrando acá, a mí me pasa algo chistoso, y es que cuando ingresaba a la universidad y no traía corbata, pues uno de los compañeros de la vigilancia me decía, ingeniero. Y cuando llevaba la corbata me decía, doctor. Entonces, fíjese usted, o sea, en una cosa tan pequeña como la gente empieza a etiquetar a usted. Y a mí me encanta eso, o sea, me encanta disfrazarme de otras cosas, sí, para ver cómo es que la gente actúa, sí, y cómo lo encasillan a uno. Y eso pasa cuando usted ve una persona con tatuajes, entonces ya lo refiere que es una cosa. cuando usted ve una persona que tiene, digamos, unas visiones estéticas diferentes, entonces una persona que tenga unas visiones homoeróticas, entonces es un degenerado, etcétera. Y dice, ¿por qué? Preocúpese por escucharlo. Sí.
Claro, sí, es tan sencillo como el respeto a la diferencia.
Por supuesto, es que por eso le digo yo, no hablaríamos tanto de igualdad, sino de equidad y de respeto a la diferencia. Pero es que nosotros somos totalmente irrespetuosos con eso. Igual también cuando el mismo en el trato del joven al adulto también se da cuenta. O sea, los jóvenes creen que en ocasiones, cuando uno es joven, cree que siempre tiene la razón y que los adultos no han vivido las cosas que ellos han vivido. Yo le diría una cosa, cuando uno es adulto se da cuenta que sí, muchas de las cosas que vivieron sus padres, pues también las están viviendo
y
ustedes.
Igual esa frase de yo ya lo viví también es bastante molesta, ¿no?
Entonces escúchelo, o sea, aprendamos a escuchar sin ningún tipo de prejuzgamientos. Siempre queremos que nos escuchen a nosotros, pero no damos la posibilidad de escuchar al otro y comprenderlo. Mira, hay una autora que es bien interesante que se llama Hannah Arendt, que nos plantea que el escenario de lo público es un ejercicio discursivo, de diálogo, en el cual yo, para darme a entender a usted, lo primero que tengo que hacer es ponerme en sus zapatos, tratar de mirar usted cómo piensa, y ahí empezamos a estructurar algo que se llaman lugares comunes. Cuando usted estructura lugares comunes, la cosa se vuelve más interesante, porque entonces usted ya no genera grados de empatía con el otro. Pero nosotros, por lo menos en América Latina, somos poco empáticos, pues que usted no le preocupa lo que pasa con el señor venezolano que acabó de llegar y está vendiendo chicles en un semáforo. Pregúntese qué sería si fuera usted, ¿sí? Pregúntese por qué existe delincuencia también en el país, hombre, porque es que hay personas que han sido orilladas económicamente a través de la violencia económica a estar en la delincuencia, porque no encontraron otro mecanismo de procurarse la vida y porque la sociedad es cruel.
Sí.
Como dice Cambalache, este mundo siempre fue ser una porquería, pero pues tenemos que trabajar también para que las personas no vean esas circunstancias de crueldad. Mire.
Claro, o sea, porque todo el mundo puede, ¿sí?, desarrollar miles de cosas, aprender cientos de cosas, pero si realmente no está en un contexto, digamos, en donde sea, digamos, divertido, donde sea, digamos, apasionante, sí, donde, digamos, uno tenga los recursos también técnicos, entonces ahí es cuando... para abajo, cuando sí, lo que tú dices, se orilla entonces a la persona a que tiene que estar excluida, a que tiene que estar allá, porque es que no tiene lo que yo tengo.
Ajá. O porque me aterra pensar que yo puedo llegar a caer en lo que él está. Y en ocasiones nos damos cuenta que también el hecho de que exista gente siendo desposeída es el resultado de que usted tenga demasiadas posesiones. Entonces ahí empezamos en una valoración ética. Vea, yo traigo esto, cuando estoy hablándole de filósofos y refiero a filósofos, es para darse cuenta que esos filósofos sirven como efecto útil para interpretar el mundo. Martin Heidegger también planteaba lo siguiente, decía, nosotros somos una posibilidad, somos la posibilidad de lo que los demás hicieron de nosotros, que significa eso, ¿dónde usted nació? Usted no escoge dónde nació, ¿sí? Y entonces somos esa posibilidad porque eso determina su vida, quiéralo o no lo quiera. Si usted nació en el barrio La Fuente tiene unas posibilidades, pero si nació en el barrio Mesopotamia va a tener otras, ¿sí? Porque va a estudiar en un colegio o en otro colegio y eso va a significar redes sociales, etcétera, etcétera. Y no redes sociales como es, sino redes, conexiones o capital, diría Pierre Bourdieu, un capital social específico de conexiones. Y también somos una posibilidad en relación a lo que pudimos hacer nosotros con lo que los demás hicieron con nosotros mismos. Significa lo que usted pudo hacer con el entorno en el cual nació. Quedarse ahí o salir, bueno, sí. Entonces fíjese usted, ¿sí?, que los filósofos sirven para entender o tratar de comprender el mundo. También podríamos hablar desde, nuevamente volviendo al tema de la equidad, podríamos hablar que sí, bueno, más allá de todos discursos, hablando como John Lennon diría en la canción de Imagine, piense que no hay cielo y no hay infierno, entonces lo único que tenemos es esta existencia. Y desde los griegos usted empezaría a preguntarse cuál es la finalidad de la existencia. Y yo le diría, la finalidad de la existencia sería ser felices. Pero ser feliz tiene también unas obligaciones correlativas y es tratar de reducir las circunstancias de crueldad que se da en el entorno, porque usted no puede ser feliz si el entorno en el cual usted vive es un entorno plagado de crueldades. Y entonces ahí es donde aparece la responsabilidad que tenemos nosotros en la reducción de la crueldad.
Haga felicidad, produzca felicidad.
Sí, y sí, viva bien.
Sí, exacto. Sea feliz y haga que, o sea... mira los simples detalles, ¿no? un buenos días, sí. un ay, no sé, claro. Son cositas mínimas en las que uno
ya no debe vivir con la vida con una sonrisa.
Mira, a mí hay una cosa que me molesta también de los estudiantes en ocasiones, discúlpeme que se lo diga.
No, es que hay que decirlo.
Sí, censura.
Llegan los estudiantes cuando entran por esas porterías y ni siquiera le preguntan o saludan a los señores porteros, y entonces después, ¿por qué creen que los señores porteros los miran en ocasiones también de una forma diferente? Mm. ¿Qué distancia existe entre el portero y usted? Un uniforme, no más.
No hay nada más, exacto.
Salúdelo, mire que con el tiempo la cosa va a cambiar, ¿sí? Reconózcale su identidad personal, ¿sí? La cosa cambia, ¿sí? La forma de percibir el mundo cambia, porque nos damos cuenta que las diferencias que tenemos usted y yo son de pronto unos añitos de más, la ropa y no más.
Sí.
La diferencia entre... Yo soy de universidad pública y vea, cuando habían tiradas de piedra en la UPTC, que es la universidad a la que soy egresado, yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre los estudiantes y los policías? Es un uniforme, ¿sí? Y resulta y pasa que en el barrio en el que yo vivía había un policía que era el que, pues, era una persona muy allegada a la familia. Y una vez lo encontré entrando a una tirada de piedra. Y yo decía, pues madre, es mi vecino y puede estar en peligro.
Sí.
Sí. Y entonces, o sea, usted tiene que saber las luchas que...
Es que precisamente por eso se generan estos espacios. Por ejemplo, en esta ocasión pues estamos en radio, sí, pero entonces la cuestión también es empezar a lanzar la piedra desde acá. Entonces nos gustaría, claro, saber, profe, ustedes, bueno, frente al tema de educación, frente al tema de academia, y digamos específicamente a nuestro contexto, nuestra ciudad, nuestros propios problemas, sí, el hecho de que no haya, por ejemplo, una apropiación del ser libres, críticos y comprometidos socialmente, exactamente, ¿qué le saca la piedra y cómo cree usted que puede transformar eso?
¿Quiere cumplir con esas visiones? Mande piedras en los ensayos que les ponen sus profesores, pero seriamente, ¿sí? Ahí hay que mandar a piedra, ¿sí? Pues en ocasiones podrá tener unas consecuencias, ¿sí? Puede tenerlas, sí, pero pues también es un problema de responsabilidad. Si usted lo hace bien, al profesor le va a gustar, ¿sí? Pero hágalo bien, o sea, no solamente que se quede en el opinadero, ni piense que pues va a llegar ahí, se va a sentar al frente del computador y eso va a caer.
Como sin el argumento, exacto.
Claro, sostenga sus argumentos. Eso es de valorar. ¿Quiere lanzar más piedras? Comprométase con esto, ¿sí? Comprométase con esto, pero no solamente después de que ingrese a las puertas de la universidad, sino comprométase esto como un estilo de vida. Aprenda, pero aprenda cada vez que mira, vea buen cine, ¿sí? Escuche buena música y viva para lo que está haciendo. Esa es la mejor forma de mandar piedras.
Sí, lo que siempre hemos dicho acá, la salida, todo es la educación. Y también, sí, la entrada a otros mundos hermosos, ¿no? No hay que, sí, ver el mundo tan fatalistamente, sino
por que supuesto que no.
De muchas maneras.
Esto es muy bonito. Sí, esto, sí, es muy bonito. O sea, de hecho, pues es que, y es, y además otra cosa, es lo único que tenemos. O sea, los que no creemos en el premio al final del camino, pues.
Claro, ¿qué hacemos?
No nos queda
acá
sino esto.
Sí, exactamente. Igual yo creo que así como hay docentes como usted, que uno realmente se lleva algo, ¿no? También, y como hay estudiantes que quieren, que son críticos, que buscan, sí, etcétera, también hay estudiantes que no son. Y también hay profesores donde probablemente, si nosotros lanzamos la piedra, recibamos algo mucho más duro. Entonces quizás por el temor de no, porque no apruebo nunca más la materia, etcétera, eso por lo menos pasa allá, no sé si,
claro,
si tanto
es
acá.
Es un tema extenso, no sé si les parece que nos vayamos con una pausa musical, pensamos bien nuestras ideas, nuestras cositas y
listo,
ahorita nos escuchamos en dos minuticos.
Dale, Sebis.
Listo.
Bien, muy bien.
Ah, bueno.
See me ride out of 'cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT. And I'll win that fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me explode. I'm dirty, mean, and mighty unclean. I'm a wanted man. Public.
Continuamos entonces otro ratico acá pensándonos la sociedad, lanzando la piedra. Y bueno, profe,
lancemos.
Entonces nos gustaría saber, como tal, ya fuera de ser profe y toda la cuestión, más desde su punto propio filosófico, ¿cuál cree que debería ser como el hincapié que deberíamos plantear a esta sociedad frente a la, ¿cómo decirlo?, frente a la diferencia, frente... O sea, ¿cómo podemos empezar a hacer o a crear el fomento al respeto por la diferencia, más allá de cambiar nuestra propia percepción?
Yo creo que empezar a recuperar el gusto por la vida, porque es que nosotros estamos perdiendo el gusto por la vida, ¿sí? Nosotros no nos problematizamos la vida, pensamos que la vida es simplemente un afán de producir, que es lo que le va a plantear Bian Chun Han. Eso me molesta a este tipo de sociedades. Y me molesta que la solución de ocupación económica que tiene mucha gente se utiliza como un mecanismo de dominación sobre ellos. Eso es triste. O sea, que utilizan su trabajo, la necesidad que usted tenga para de llevar, ¿qué le digo yo?, un ingreso a su casa, para imponerle a usted ideas y para reducirlo como ser humano. Eso es complicado. Sí, y eso de las sociedades latinoamericanas es muy complejo.
Sí, más cuando, bueno, tú dices como... Le dices a esa persona que te intenta dominar, le dices no. ¡Ay, por Dios! Yo creo que eso es lo que más tristeza le da,
claro,
a uno.
Piensen ustedes del clientelismo político. Complicadísimo. Que las personas no votan porque no votan por lo que ellos creen, sino que votan fundamentalmente para tratar de garantizar una solución de ocupación económica. Entiéndase, un cargo público, un contrato.
Y ahí es una vaina gravísima, porque no solo pasa a esos niveles, sino que ya eso se extiende a otros ámbitos. Pongámoslo en estos términos: nadie dice nada en donde trabaja por miedo a perder el trabajo,
¿sí? Por supuesto.
Y eso pues genera, o sea, tergiversa absolutamente los objetivos de todo. Entonces,
pero eso es... claro, o sea, es más, o sea, usted va a mirar, por ejemplo, McDonald's, va a mirar usted, y eso está documentado, McDonald's, va a mirar usted, ¿qué le digo?, de Starbucks, va a mirar usted todas esas grandes empresas, y les vende a los empleados cómo ser buenos empleados. Todo un discurso de cómo ser buen empleado, qué puede y qué no puede hacer un empleado de McDonald's, qué puede y qué no puede hacer un empleado de Starbucks, y eso se lo llevan inclusive a su casa. Y eso es complicadísimo. O sea, y entonces la identidad y el derecho a lo que es, ¿dónde queda?
Sí, claro.
Una vaina grave.
La universidad es maravillosa por eso, porque es que la universidad usted puede ser, o sea, la universidad, JJ Benítez dice que la universidad es el sitio más barato para divertirse, porque es que en la universidad, digamos, los que trabajamos acá como docentes, y hay una cosa que me gusta mucho que dice la doctora Rosita, en algún momento plantea lo siguiente, si es que usted como profesional asciende, me decía, en alguna conversación alguna vez, decía, pero usted en la universidad, usted como profesional asciende, pero en la universidad trasciende. Sí, y trasciende ¿dónde? En sus estudiantes. Y eso es maravilloso porque nosotros en ustedes trascendemos. O sea, la universidad no son los ladrillos, la universidad no son, los edificios, la universidad son las discusiones que se dan dentro de la universidad. Es ese ambiente en el cual usted tiene la posibilidad de interlocutar con gente más joven. O sea, ustedes a nosotros nos rejuvenecen, ¿sí? Cuando me estabas planteando que, por ejemplo, qué pasa con el profesor, que llega bravo a clase, todo ese tema, pues no ha pensado que usted tal vez no ha escuchado al profesor o no lo ha escuchado en otras dimensiones. Yo creo que si usted le plantea sus requerimientos de una forma, empática, de una forma tratando de comprenderlo a él, ¿sí? Como ser humano, porque es que además de ser profesores somos seres humanos, ¿sí? Tenemos también una carga emocional, tenemos una carga de vida, etcétera, etcétera, y en ocasiones también le perdemos el sabor a la vida. Entonces ustedes nos colaboran a recuperar ese sabor a la vida cuando nos empiezan a enriquecer con el discurso y sus preguntas. Un estudiante que pregunta es maravilloso, porque un estudiante que pregunta es maravilloso porque nos ponen problemas a nosotros, y es que nadie tiene que sabérselas todas. Pero cuando usted nos pone en problema a nosotros, nos hace volver a vivir el ser estudiante y volver a tener el amor por el conocimiento cuando tenemos que investigar para poder solucionar la pregunta que hizo Chechino Preguntón. Y eso es maravilloso.
Uy, profe, claro. La verdad. Yes. Nos dejas en un puesto de, no sé, de nuevas semillas.
Y es eso. O sea, sí. Yo siempre he creído que, bueno, por lo menos en mi experiencia en el colegio pasado, que uno veía a los profes por allá arriba en un pedestal gigante. Así.
No.
Acá no, acá sucede que uno se encuentra con los profes de frente. Somos dos personas hablando. Alumno, estudiante, compañero, amigo, nosotros los de la piedra acá, y nos sentamos con los profes y hablamos.
Rico.
Y es algo importantísimo. Mire,
los profesores son seres humanos, nosotros también vamos al baño por lo menos una vez al día, comemos, sentimos amor, también sentimos desprecio, algunos sentimos mucho odio, pero comprendan eso, o sea, es interesante. Además,
en ese punto de la comprensión a mí me parece importante dar para así pues recibir, claro. ¿No? Porque digamos, sí pasa aquí mucho que sí se pide eso, como, pero es que entiéndame que yo no me las sé todas, entiéndame que yo no he revisado el YouTube para descargar el tutorial para explicarle eso, entiéndame, y uno dice, claro, yo le entiendo que de pronto esta no es su cátedra, ¿sí? Yo le entiendo que de pronto hoy a usted le cogió el tarde, yo entiendo, pero entonces usted, cuando me pasa a mí, ¿usted por qué si no claro. me entiende?
Esos ¿sí? son los espacios de entonces, los que hablaba Hannah Arendt, o sea, pero fíjese que eso empieza con pequeños detalles. O sea, eso no se construye, eso es un tema de construcción también de confianza, porque es que las relaciones sociales se construyen en ese entorno a la confianza, y nosotros tenemos graves problemas para construcción de confianza en una sociedad como la sociedad colombiana, que es marcada por las exclusiones y las exclusiones sociales. Eso es complicadísimo para nosotros. En el caso de Argentina es similar, sí, pero es que en Colombia es mucho más complejo.
¿Usted cree que es algo como con natural del ser humano el fraccionar y excluir?
Es que fraccionar y excluir a las personas es fácil, sí, para comprender el mundo, pero es que lo que pasa es que el mundo no tiene que ser fácil, porque este mundo es complejo. ¿Qué significa? O sea, usted cuando, digamos, ve a una persona, ve a un abogado, como estábamos hablando anteriormente, ¿lo reduce para qué? Para no tener que meterse a comprender lo que es él como ser humano, porque eso necesita más tiempo, necesita más esfuerzo, necesita más energía. Cuando usted da al profesor simplemente como profesor, ¿sí? Usted no se da cuenta que necesita más energía para comprenderlo como ser humano. Cuando usted empiece a mirar cuál ha sido el tránsito que ha hecho ese profesor para estar ahí dictando la clase, ¿sí? Va a tratar de ponerle un poco más de atención. Alguna vez un profesor un profesor amigo le preguntó a otro profesor amigo, que fue profesor mío, le dijo, ¿cuánto lleva preparando su clase, doctor? Y le dije, le llevo preparando hace 30 años. porque es que el que le está dictando la clase no se la dicta porque hizo un pregrado de 5 años, sino es toda la experiencia de la vida. Cuando usted comprenda eso, ¿sí? Tal vez puede ver que en ese profesor hay más de simplemente el discurso que está desarrollando en un tablero. Y puede que aprenda más. Y tal vez lo enriquezca a él el hecho de que usted pueda aprender de él, porque usted empieza a cuestionarlo a él, y al cuestionarlo a él, él empieza a cuestionarse a sí mismo.
Claro, y es una vaina importantísima parar ahí. Pero no se nos pensar. Llamó, no eres. ese hecho, o sea, lo que pasa es que, digamos, no sé, los errores de, y siempre pongo este ejemplo, los errores de un ingeniero son graves, se caen los puentes, se cae así, o sea, claro. Hay muchas cosas alrededor de eso. Los de un arquitecto, bueno, tendrán sus propios problemas, pero los de la educación son especiales. Cuando la educación no tiene un buen tratamiento, se reproduce, sea para bien o para mal. Entonces, si la educación se tergiversa, ahí en adelante empiece a contar mal, ¿sí? Es por eso que la construcción de la educación como tal empieza generaciones atrás, ¿sí? Es decir, queremos cambiar el mundo, pero ¿cómo vamos a empezar a sembrar esas semillas? Y me hizo caer en cuenta, profe, por eso que usted decía que la llevo preparando toda una vida. Una clase se prepara toda una vida, porque es eso, es el cúmulo de experiencias. Lamentablemente, no todas las personas lo entienden de esa manera. Y es gravísimo, porque entonces se empieza a valorar al profesor por su cantidad de títulos, por su que si bien es claro. Importante, no se valora tampoco como su calidad humana o su forma de asumir la academia como tal. Y entonces sucede que, por ejemplo, se nos empiezan a nosotros, a los estudiantes, a quitar los profes, a romper con los procesos académicos que se vienen adelantando, a romper con, bueno, con muchas cosas, y uno como estudiante empieza también a sentirse perdido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sentí gran tristeza, sentí en serio una tristeza profunda cuando la profesora Diana Vargas, que también fue invitada en nuestro programa, nos envió un correo que, bueno, por algunas situaciones, su contrato con la universidad terminó, ¿sí? Y sentí también que tenía que decir que no me había gustado porque no pueden cortar así el proceso, porque ya con ella muchos veníamos adelantando investigaciones, adelantando cosas así. Entonces es de una manera muy respetuosa también hacer un llamado de atención a, oigan, no sé, tal vez las decisiones, sea como sea que se tomen, se deben tomar pues como frente a los estudiantes, ¿sí? Porque pues la academia, si bien somos todos y todas, pues se deben mayoritariamente a los estudiantes. Entonces por eso digo que el tratamiento de la educación debe ser una vaina muy cuidadosa, muy, muy, muy cuidadosa.
Yo creo que en la educación, al igual que en todos los aspectos de nuestra sociedad, se da algo súper triste, y es que cuando uno no sirve, entre comillas, para el fin que tenemos que llegar, entre comillas, chao, uno es descartado, ¿no? Y por ahí hay algo mucho más profundo o quizás mucho más valioso que un fin meramente
económico.
Gracias. Sí. No lo quería decir yo.
Pero fíjate que todos contribuimos en que esa percepción del mundo no sea así. Porque es que en ocasiones nosotros también caemos en esa, ¿cómo diríamos?, en esa lógica o ese reduccionismo económico en relación a nuestras relaciones interpersonales. Claro, tenemos problemas. Todas sociedades tienen problemas. Todas organizaciones tienen problemas. Pero tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿De dónde empiezan esos cuestionamientos? Desde ustedes como estudiantes. Ustedes estudiantes son la masa crítica, ¿sí? Nosotros docentes también. O sea, nosotros estamos acá para ustedes. Y cuando existe la necesidad, o sea, es una cosa que no, de pronto no les va a gustar. Pero cuando uno ve el estudiante hipercrítico que habla mal de su institución afuera, ¿sí? Complicado, porque está hablando mal de lo que usted está haciendo.
No está haciendo realmente nada.
Sí. Y mire, las instituciones se generan en torno a discursos, a ideas, ¿sí? No hay nada más poderoso que una idea. Desde el pensamiento administrativo público existen dos problemas en los cuales se agrupan los seres humanos. Uno es el para qué nos organizamos, significa qué queremos, cuál es el proyecto de sociedad. Y el otro es cómo nos organizamos, que significa cómo vamos a articular recursos físicos, humanos y financieros para poder conseguir esa finalidad. Si usted está inspirado o logra conseguir un objetivo común desde cualquier institución, solamente es cuestión de tiempo para que lo obtenga.
Claro, y ahí iba Seba, lo que quería decir era, bueno, téngannos en cuenta, ¿no? O sea, volviendo al tema de la profesora, porque realmente es algo que les hizo mucho daño, es nosotros lo queríamos acá. Nosotros lo queríamos acá. Y pudieron preguntarnos, ¿no? Somos parte pues, del sistema. Pasa es
que, sí, pero lo que ahí sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, uno se declararía impedido por fundamentalmente porque yo, pues, Diana es compañera. Ella habrá tomado unas decisiones, la institución también habrá tomado otras decisiones. Hay instancias de tomas de decisiones, ¿sí? Uh-huh. En cualquier organización. No puedo hablar sobre el caso en particular, menos como abogado, porque es que un abogado que hable un caso que no conoce es un mal abogado, ¿sí? O sea, el abogado hasta que no conozca los papeles no puede hablar de un caso.
Sí, sí, sí.
Claro. Y yo entiendo que deben haber razones, tanto de un lado como de otro, para tomar una decisión. Ahora, yo creo que el proceso que ustedes llevan con Diana no se va a entorpecer. Diana sigue existiendo.
Sí, sí, claro. Ustedes claro, la idea es que si nos vamos a proyectar en sociedad, pues eso siga creciendo, claro, y es también sí. Nuestra responsabilidad.
Por supuesto.
Sino también es, no lo digo solo por Diana, lo digo por muchos casos, y no hablo específicamente de mi casa de estudios, porque pues es mi casa de estudios, o sea, es una vaina, es sagrado, eso es como la casa de uno.
Por supuesto.
Entonces, si no está aquí es, más que en la casa.
Exacto. O sea, más que una queja como tal, es decir que estamos inconformes están con que tristes. Estas cosas.
Alzar claro. Nuestra voz.
Sí, no, claro, que aquí claro. Estamos, que venga, o sea, ¿por qué no nos reunimos todos? ¿Por qué no hablamos todos? ¿Por qué sí no compartimos todos? Porque sí, definitivamente las acciones que se han venido presentando es que, digamos, lo que se habla allá se queda allá y todo lo manejan arriba, ¿sí? En directiva. Y lo que pensamos acá y lo que queremos nosotros y lo que pensamos se queda acá también abajo en nosotros. Y la idea es, ¿por qué no hacer una retroalimentación acceso, ahí, ¿no? O sea, ¿sí? A ver qué sale, a ver qué pasa. Puede que obtengamos resultados súper positivos o puede que al contrario, lo que se vea es que hay resultados negativos.
Le voy a cambiar de contexto como para tratar de, para que miremos cómo la filosofía se aplica ahí. Para tratar de cambiar el contexto, claro, entender una sí, idea. Vea. Y se lo voy a hablar desde la lógica del abogado. En ocasiones, su cliente no quiere que se conozcan cosas de su caso en particular, porque hace parte de su intimidad, ¿sí? Entonces, por eso es que ventilar casos concretos se vuelve complicado, porque es que lo que pasa es que estamos, o sea, cuando ventilamos casos concretos, sí, con nombres propios, sí, estamos hablando de toda una escenografía que en ocasiones, inclusive la persona que está metida en ella, sí, no le interesa que se conozca,
claro.
¿Sí? Y llega otro, y es que nuevamente volvemos con el tema del prejuicio, ¿sí? ¿Cuál es el prejuicio? Póngase en los zapatos del otro. Mire, por ejemplo, por qué se toman algunas decisiones y fundamentadas en qué. Porque es que nosotros desconocemos.
Exacto. A nosotros nos encantaría que nos lo hicieran conocer.
Pero lo que te digo, fíjate que ahí se podría estar vulnerando inclusive los derechos de la persona sobre la cual recae una decisión. Porque tal vez a ella no le interesa que se conozca. O de la. Mire, en las instituciones se utilizan espacios para tomar decisiones. ¿Por qué razón? Porque hay decisiones que se tienen que tomar en determinado momento, no podemos llamar todo a la concertación. Es más, la democracia no es el gobierno de todos, sino, algunos dirían, es la dictadura de las mayorías. ¿Por qué razón? Porque si todos tenemos que estar de acuerdo en tomar una decisión, lo más seguro es que nunca la tomamos.
Nunca se llega a algo.
Porque todos tendríamos que estar en consenso. Entonces, claro, o sea, yo creo, y además yo hablé con Diana, yo creo que ella va para cosas muy interesantes. Y le deseamos la mejor de las suertes en sus nuevas actividades académicas.
Sí, eso no
igual,
está
o sea,
duda,
el mundo de ella no se va a acabar.
Por supuesto.
Nuestro mundo tampoco.
Es correcto.
Pero realmente, y siendo totalmente honestos y sinceros, a nosotros sí nos están dejando ciertos huecos académicos, nos están dejando con ciertos huecos de información.
Mira.
No
sé. Para que vean que los espacios existen, lo que pasa es que a veces no los conocemos. Ustedes tienen representantes al Consejo de Facultad.
Sí, ¿cierto? Señor.
Ustedes tienen representantes del Consejo Académico, ¿sí? Ellos son los encargados de saber y poner su punto de vista en esas instancias de toma de decisión.
Claro.
¿Te das cuenta por qué es importante saber escoger a esos representantes?
En ese sentido.
Porque ellos son los que van a decirle a ustedes, ¿sí? De pronto una decisión se tomó por esta, el señor salió de la universidad por esta y esta razón, ¿sí? O dirá, no, hay razón, existe razón. Y no solamente eso, sino que va a llevar su voz. Lo que pasa es que en ocasiones, y eso se llama una demagogia, nosotros no sabemos para qué están esas instituciones, entonces dejamos de creer en ellas porque pensamos que no tenemos representación. En la Universidad de Boyacá hay gobierno estudiantil. ¿Sí? Lo que pasa es que desafortunadamente a veces los mismos estudiantes no lo apropian. Claro. Pero exacto, el espacio existe.
Desde ahí, el mismo representante hacia abajo.
Por supuesto.
Y ahí sí, volvemos al tema anterior, que muchas veces, y es una lectura pues que no sé, hemos hablado con muchos compañeros, muchos estudiantes, y empieza la como la espiral del silencio por ahí. O sea, todos callados porque uy, pilas, nos dicen, nos hacen. Entonces, es también como empezar a quitar ese miedo. No nos van a decir y no nos van a hacer.
Pues o ustedes sea, claro, tienen instancias para tomar esas decisiones. O sea, lo que le digo, o sea, para eso está, ustedes tienen representación en esas corporaciones. Lo que pasa es que lo que le digo, en ocasiones pasa que las personas piensan que es como la pantomima de la elección, ¿no? Porque es que yo he estado en consejos de facultad y en el consejo de facultad va el representante de los estudiantes y en ocasiones no va. Y entonces cuando usted no va, pues no existe y ese, o sea, por eso preocúpese usted por pensar a quién va a meter allá.
Sí, sí, exacto.
Entonces, cuando vote, y no solamente es ADK, es también en toda la institucionalidad. Cuando usted vote por congresistas, cuando usted vote por alcaldes, cuando usted vote por gobernadores, cuando usted vote, tiene que saber por qué vota por ellos.
Exacto, y también el punto de no lavarse las manos como allá están ellos que nos representan, sino bueno, usted también
sí,
como activo social, como activo académico, ¿qué está haciendo? O sea, más que controlarlos es bueno, usted se queja por la educación, pero ¿qué está haciendo usted por
¿qué
eso?
¿Qué está haciendo usted por eso?
Entonces es empezar a cuestionarnos sobre todo eso y hacer una invitación para que las personas que cuando se sientan inconformes frente a un tema, pues tomen medidas. Hablen.
Y tiren la piedra, exacto, eso y tiren se trata. La piedra.
Sí.
Y por eso estamos acá sentados, ¿no?
Yo creo que existen muchos espacios en los cuales nosotros podemos hablar, ¿sí? Y créame que pues ninguna institución es perfecta. Ninguna institución, usted no va a encontrar. Todos tenemos problemas. Pero yo creo que generando empatías, no digo, yo no soy egresado de Boyacá, como les dije, yo soy egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Nosotros también teníamos problemas gravísimos en la universidad. O sea, yo creo que, y con unas dimensiones a tal punto que apelábamos a la violencia. Bueno, apelaban los compañeros, yo nunca he tirado piedra ni lo volveré a hacer. Entonces, apelaban a la violencia, ¿sí? Que esa es la última razón. Entonces, hay problemas también, claro que hay problemas.
Al
¿sí?
final del programa siempre concluimos lo mismo y la palabra es empatía, ¿no? Siempre sí, es la misma palabra.
Siempre terminamos
sentirnos
en esa palabra.
Todos en uno, exacto. ¿Mm?
Entonces es, bueno, ahora ya para cerrar el programa, el tiempo siempre nos aprieta.
Siempre.
Cerremos con una conclusión, que cada uno diga realmente qué le saca la piedra desde su punto.
El día de hoy,
la conclusión,
qué
le saca la piedra. Entonces, empecemos por la mesa de trabajo, luego...
No, empiecen ustedes.
Bueno, hoy mi piedra tiene un nombre y apellido y es Mauricio Macri. Besito. Lina.
Pero explique.
Sí, ponnos en contexto,
sí, ponnos
porque
en contexto.
No.
Bueno, están pasando cosas muy graves en Argentina.
Ah, ok.
¿No? Mauricio Macri es el presidente argentino. Y
es que no te entendí el apellido.
Ah, sí, el presidente argentino. Mauricio Macri tiene mi piedra hoy en la nuca.
Ya, ok.
Bueno, a mí realmente me saca mucho la piedra algo que está... O bueno, que percibo que está pasando en la academia es que nosotros como estudiantes, ustedes como profesores y bueno, en general todos los que pertenecemos a la academia, no nos estamos preguntando realmente qué es lo que está pasando y entonces estamos dejándonos meter golazos y no hacemos nada al respecto, ¿sí? Y no es que esté mal, pasan, se toman las decisiones, pero entonces también me saca la piedra que las personas no se pongan los pantalones y digan, oiga, si esto no me gusta, vamos a cambiarlo. Eso me saca muchísimo la piedra y realmente un abrazo, un saludo de camaradería y resistencia para que la profesora Diana siga también con sus luchas, que son nuestras luchas. Y nada, vamos para adelante con la academia.
Bueno, a mí me sacan la piedra hoy las divisiones. Y no las de matemáticas, sino las divisiones, las divisiones sociales, las divisiones que nosotros mismos le ponemos a las personas, las divisiones que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos, claro que sí, nosotros mismos a veces nos coartamos y nos decimos, hey, no, yo no puedo hacerlo, yo no puedo hablar, yo no puedo reír, yo no puedo cantar. Entonces como que esas divisiones son las que hoy me sacan la piedra.
Y a usted, profe, ¿qué le saca la piedra?
Lo que pasa es que yo soy de muy buen carácter, entonces...
No,
que me saca la piedra. Me saca la piedra. A veces, digamos, ¿qué me saca la piedra? Que un estudiante en un parcial me diga, ¿Pero por qué me puso esa nota si yo le participo en clase?
¡Ay!
Eso me saca la piedra. Mentira. Sí,
es una contradicción así brutal.
No, porque el parcial es una cosa y la otra es otra cosa.
Sí, claro.
Bueno, entonces, nada, esperamos que...
Tenía que decirlo. No, es contigo. No.
Ella no, no
puede. Ella sacó una nota. Ella sacó una.
Yo ya me voy, chico, para que tire, lo dejo acá.
Listo, entonces esperamos para toda nuestra audiencia que hayan disfrutado mucho el programa, que les hayan quedado muchísimas preguntas, que se sientan inconformes, insurrectos, insurrectas frente a lo que sucede. Y nada, pues nos escuchamos en una próxima sesión para seguir lanzando la piedra bien duro, claro, a todo eso que nos saca la piedra.
Gracias, listo, profe, por su compañía.
Bueno, que estén muy bien.
Bueno. Adiós,
chao. Chao.
Grandes sentimientos de amor. Es imposible concebir un revolucionario auténtico que no posea esa cualidad.
Cuando amanezca mañana y estés a mi lado bonita, vivían tus ojos y tú en los míos, la esperanza de cambiar el mundo grita. Que somos tú y yo, compañera de sueños y luchas, de sábanas, de duchas, de llantos, de sonrisas, de utopías y capuchas de amor. Vamos a conquistar el mundo al fragor del latir del corazón en busca de la libertad prometida y soñada. Me enamoras cuando somos cómplices de la alegría de la ser camarada y aliada. Un beso, una caricia, un abrazo, un yo te cubro, un venceremos. Sabemos que caeremos una, dos, tres, cuatro veces, pero cuéntales con creces que a pesar de los dolores y rencores, es el amor lo que me inspira, por el beso los temores. Por eso cultivo flores aunque el peligro me siga. Contigo codo a codo luchamos con alegría. Te quiero porque eres dignidad, esperanza y alevosía. Te quiero por tu clamor de justicia y valentía. Te quiero por tu boca que es tuya y mía. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Cuanto más hago la voz, más quiero hacer la revolución. De noche y de día, de noche y de día.
Que viva el amor, en el combate y la utopía. Eres tú mi policarpa, herrera que me guía. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Latina preciosa, hija de Bacho y Bolívar. Amor, que la lucha viva.
Yeah. Cuando amanezca mañana y esté a tu lado bonita, y vean tu rostro, la expresión de un pueblo grita que juntos somos mucho más que dos y no sabemos de amos. La consigna, nuestra voz es venceremos. Nos temen porque no les tememos, porque tú y yo nos amamos, porque nuestro amor nos hace libres, heroínas y héroes pobres del mundo preparando la alborada. Te quiero porque al verte veo el poder para el pueblo en tu mirada. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada y construimos el futuro con caricias sublevadas por un mundo nuevo, justo y mejor. Hacemos la guerra haciendo el amor, hermosa como la rebelión, que inspira cariño a su guerrero y a los tiranos temor. Si hay amor, habrá valor para enfrentar al opresor, usurpador, difamador, engañador. Yo tengo tu sonrisa, mi primor, una flor y mi tambor, y muchas mañanas, tardes y noches para cantarte al oído como un ruiseñor provocador, liberador, nuestro clamor. El sentimiento más hermoso de toda la humanidad, la alegría de soñar y luchar por la libertad. Junticos forjaremos la patria que merecemos, con moral combatir de seguro venceremos.
Que viva el amor, en el combate y la utopía.
Campesina, te quiero por tu martillo y tu voz contra el patrón que nos fulmina. Yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria, te quiero porque estudias, te desvelas y trabajas con fe revolucionaria. Yo te quiero india, yo te quiero negra, te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo alegra. Yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta, yo te quiero combativa, yo te quiero rebelde, yo te quiero subversiva, yo te quiero amiga, yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad en la nueva Colombia.